Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy cerramos el recorrido de Asturias al día en este viernes charlando con la escritora Arantxa Portavales, aprovechando que está estos días en Asturias. La hemos invitado a pasar por el programa para hablar de su último libro, titulado Asesinato en la Casa Rosa. Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí, gracias.
Buenos días. Buena estancia en Asturias, ¿no? Esta semana, ¿no?
Sí, sí, estuvimos en Matadero 1 antes de ayer, ayer en la televisión y hoy aquí, o sea que muy bien.
Que está, bueno, intensa, unas jornadas intensas.
Sí, sí.
No sé si te gusta esto de las giras.
Bueno, es cansado. La gente piensa que viajas, pero realmente tenemos unas agendas así como muy maquiavélicas.
Bien apretadas, ¿no?
Sí, sí, caemos redondos
en la cama. Pero bueno, sí, creo que siempre está bien el contacto, ¿no? Con tus lectores, con tus lectoras, el contacto con el público.
Sí, yo siempre digo que estar con los lectores es como tocar en directo, ¿no? Porque uno siempre sabe lo que siente cuando escribe, pero nunca sabe lo que sienten los demás cuando le leen, ¿no?
Claro.
Y es una experiencia.
Bueno, ¿qué tal con el libro? ¿Estás contenta?
Pues la verdad, está siendo increíble. 4.000 libros salen ahora ya en cuarta edición más. O sea, salimos con una tirada potente, además. Hicimos segunda casi la primera semana, tercera hace un mes y ahora ya cuarta, esperando ya la Feria del Libro también de Madrid, en Galicia también, en gallego, porque yo también escribo en gallego, está yendo como un tiro.
¿Hay edición en gallego?
Sí, 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 siempre salgo al mismo tiempo con la editorial Galaxia en Galicia, que también ha hecho segunda edición después de una primera tirada espectacular. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. Sí, no me esperaba yo esto, pero bueno, al final esto es el trabajo de este año hacen 10 años de mi primer libro y poquito a poco los lectores siempre creciendo, siempre ahí a mi lado y la verdad, pues agradecida y contenta, ¿no?
Claro, siempre creciendo y con unas cifras que asustan un poco, ¿no? De ventas.
Bueno, son acumuladas, claro,
y
las editoriales sacan pecho,
sí.
y bueno, pero yo siempre digo que al final hay que quedarse, los lectores para mí no son cifras, yo me quedo con los mensajes, con todo ese montón de mensajes que tengo en redes, con lo que me dicen, pues no sé, a lo largo de todos estos años, los libros acompañan mucho, y cuando los lectores ponen encima de la mesa en qué momento los has acompañado, muchas veces dices, caray, pues yo mientras escribía no me esperaba esto, gente que me escribe y me dice, me dio un infarto y estuve en el hospital un mes y me leí Belleza Roja, pasé un cáncer y igual que Carmela en Dejé su mensaje, gracias por este libro, esto es lo que estaba leyendo mi madre cuando se murió y te mandan el libro, la foto del libro con el marcapáginas, historias muchísimas, los lectores no son cifras, son personas y te escriben, ¿no? Y al final cuando uno hace esto, a veces yo siempre digo que ni operamos a corazón abierto ni somos pilotos, pero al final estamos acompañando también, ¿no? La literatura tiene eso, a mí la literatura me ha salvado muchas veces, me ha reconfortado y estar, nunca pensé que escribiría y estar ahora del otro lado reconfortando, pues también me parece emocionante y bonito.
Claro, bueno, de hecho eres licenciada en Derecho, eres abogada, jurista.
Soy de Derecho, nunca he ejercido, ya acabé la carrera y rápidamente me puse, porque yo siempre supe que no iba a ser abogada, siempre supe...
Lo tenés claro, pero aún así hiciste Derecho.
Pero porque es que ser Derecho no quiere decir que quieras ser abogado, siempre supe que me gustaba el Derecho Público, el Derecho Económico y el Derecho Financiero, a pesar de ser más de letras que la sopa, vamos, que soy de latín y griego, pero luego me puse, hice la oposición de finanzas, estudié Inspección de Hacienda e Intervención, trabajo en la Xunta de Galicia. Y bueno, ahora la literatura me ha fastidiado la vida y el trabajo de todas las maneras posibles porque ya no me apetece ni ser ni interventora y entonces ha llegado el momento de elegir y bueno, pues ya creo que he elegido la literatura.
De todas formas, claro, en el universo de tu trabajo en novela negra, para entendernos, bueno, pues seguro que te ayudó, ¿no? El tener conocimientos de derecho a la hora de plantear pues las tramas, las historias, ¿no?
Sí, ayuda sobre todo porque hablas un lenguaje que conoces, ¿no? Quiero decir, tú pues cuando has tenido conocimientos de derecho penal, de criminología y tal, que son asignaturas que estudias, medicina legal, derecho penal, derecho procesal, pues claro, figuras como pues eso, la investigación, la figura del investigado antiguamente, del imputado, el proceso, bueno, hay que ir a buscar, hay que ir a leer, pero es un lenguaje que dominas y conoces, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues estás es un ámbito en el que te sientes cómodo, ¿no?
Claro.
Bueno, igual si hubiera sido policía me hubiera sido más fácil, ¿no?
Bueno, seguro que tienes tus buenos contactos, ¿no?
No te creas, soy, ¿no? Mira que soy extrovertida y todo, y sin embargo, a la hora de ir a preguntar me da mucha vergüenza. Me acuerdo que en la presentación del hombre que mató a Tía Morgade me apareció ahí una tarjeta encima de la mesa, en la cola de las firmas, miré hacia arriba y me dijo, por si algún día te soy de ayuda, y veo Ministerio del Interior en la tarjeta, uy, era un comisario. Y lo que hice, bueno, yo que soy así de espontánea, me metí bajo la mesa porque estaba seguro que me iba a empezar a recriminar todos los errores que me había cometido, y me dijo, mira, sal de ahí, que lo has hecho muy bien. Sí, al final todo lo sustituyo con lectura. Es verdad, sí, que ahora en día en redes tenemos de todo, los protocolos del Ministerio del Interior, manuales de psiquiatría, de psicología, porque hay que entrar en la mente de los delincuentes también, ¿eh?
Claro.
Desde acosadores, o sea, he tenido todo tipo de perfiles, ya llevo matando mucho, ¿eh?
Y a veces cuando tenemos la oportunidad de charlar con escritoras, con escritores, como es tu caso, y a veces algo hay algún resorte ahí sobre la maldad, porque es que ya aparece la sangre en las primeras páginas, ¿no?
Hombre, yo
una buena novela negra tiene que empezar así ya, con un
asesinato.
Yo
siempre empiezo con el asesinato, absolutamente, sí, siempre. Sí,
este es raro, ¿eh? Este de aquí.
Este es raro.
Es que yo estoy en él, claro, no.
Claro, este he recurrido al veneno. Ayer el otro día me presentó Ivonne Martín a principios de esta semana.
Ivonne Martín es uno de los grandes, ¿no?
Sí, sí, es compañero en Penguin, sí, Random House, sí, y me presentó en Donosti. Somos bastante amigos.
Es el noir vasco, ¿no?
Es el noir vasco. No somos, estamos, yo no es uno, somos el noir del norte, todos.
Vale.
El periférico, el de provincias, sí, el que se empeña en que no todo el mundo muera.
Hay una buena nómina ahí.
En que no todo el mundo se muera en Madrid y en Barcelona.
No,
y entonces me decía Ivonne que las cookies hacían que nos salieran, cada vez que leemos el periódico, a él le salían ataúdes, a mí me salen venenos, matarratas, escopetas, cuchillos de 15 centímetros.
Claro.
Algún día nos llevarán presos por nuestras búsquedas de internet.
Bueno, que lo dejamos ahí por si acaso. Arancha, Asesinato en la Casa Rosa, inicias una nueva serie,
sí,
con esta novela.
Pues mira, vengo de una serie no con personajes intensos, oscuros, que con muchos temas sociales, el abuso, bueno, con muchas, y necesitaba hacer algo como más ligero, y es verdad que aquí vamos a encontrar temas serios, como puede ser el cuidado, la sanidad privada, bueno, una serie de crisis que estamos viviendo ahora. La crisis del cuidado es brutal, ¿eh? Yo tengo un montón de amigas que dicen, tengo que cuidar de mi padre, tengo que cuidar de mis hijos, ¿quién cuida de mí?, ¿no?
Sí.
Y es verdad que aquí está surgiendo toda una industria alrededor del cuidado, sobre la que reflexionamos. No quiero sacarle tan poco importancia a los temas, pero es verdad que es una novela muy divertida. O sea, necesitaba mucho divertirme. Es una novela con muchas dosis de humor, que sucede en un pueblo pequeño, con un bueno, aparte de los investigadores, Iria Santa Clara y César Araujo, con los que iniciamos serie, aunque ya habían aparecido, sobre todo César,
en
Abbas y Barroso, porque todos los universos están conectados. Pero es verdad que tengo un personaje maravilloso que se ha comido la novela, que es la Gestapo, la cotilla del pueblo. He hecho un domestic noir, una investigación de un pueblo pequeño, con policías que no están en activo, por eso tienen que recurrir a estas fuerzas vivas del pueblo pequeño, porque César está recién jubilado y Iria Santa Clara está en excedencia, y por necesidades tienen que acometer esta investigación, y entonces me lo he pasado en grande hablando por esas señoras cotillas de la aldea gallega.
Aprovechaba.
Oye, pero me ha quedado un personaje muy amable,
sí,
muy con el que todo el mundo conecta, y yo creo que estoy escribiendo ya la segunda parte solo para poder volver a hablar por boca de la Gestapo.
Claro. A mí me interesa mucho Iria Santa Clara, porque estoy ahora en el inicio de la novela, y claro, ya ese personaje ya me atrae, me llama.
Me gustan mucho los personajes. Siempre me dicen, siempre haces mujeres fuertes, dije yo, y vulnerables. Nadie es totalmente fuerte y nadie es totalmente vulnerable. Iria Santa Clara está pasando un momento vital
terrible. Sí, sí.
Un momento en el que su marido ha sufrido un accidente cerebrovascular, un ictus, y se ha quedado totalmente prostrado. Hay un momento en que ella dice que no quiere mirarle a los ojos porque ese ya no es su marido, uh-huh, y tiene que volver a serlo. Y necesita. Me decían, es una novela muy romántica, y yo No. Es una novela en la que hay amor, hay mucho amor. Romanticismo hay poco, por lo menos el romanticismo de que nos hicieron hacer creer que era que el de Pretty Woman, ¿no? O el de que siempre son en las novelas que siempre acaban besándose bajo la lluvia. ¡Qué manía! Con lo bonito que es besarse bajo el sol, ¿no? No, es una novela en la que esta mujer está profundamente enamorada de su marido, ha parado su vida precisamente porque no hay resortes de cuidado que le permitan compatibilizar su carrera, en la que es una excelente profesional, con el cuidado de su marido, y de repente recibe una llamada de uno de los hombres más poderosos del país, que es Ulises Villamor, un magnate de la sanidad privada, que le ofrece cuidados para su marido. Esta es la premisa del libro, se puede contar perfectamente. Sí. A cambio de que vaya a su casa y inicie una investigación privada sin que nadie lo sepa, además, porque él piensa que alguien mató, alguien de su familia, de sus hijos, yerno, nuera, mató a su mujer cuando estaban todos confinados en pandemia. Y ella le dice, pero si yo descubro algo, tendré que denunciarlo. Le dice, no, usted va a investigar para mí. Así son los ricos, que piensan que pueden comprarlo todo hasta la verdad. Esta novela habla de cómo es la justicia para todos, qué pueden comprar los ricos, que es casi todo. Y habla también un poquito de la justicia de los hombres, no me he podido resistir. Porque al final todos tenemos que mirarnos al espejo cuando llega la noche, ¿no?
Claro, llega Asesinato en la Casa Rosa. La Casa Rosa es la casa de...
De Ulises Villamor, de la familia Villamor Piñeiro.
De este hombre tan rico, ¿no? Inicias una nueva serie, pero llega también con mucho oficio. Quiero decir que esto no es tener un poco de vértigo, porque abres una nueva serie, pero claro, ya en la mochila traes muchas cosas sobre cómo construir las historias, cómo construir los personajes. Y voy a la pregunta, no me enrollo más, ¿no? Pienso, mencionabas varias veces la importancia de leer. Me imagino que eres también una gran lectora, seguro que hay alguna influencia a la hora de escribir, pero... la mayor parte de tus personajes parten de tu imaginación. ¿Hay algún reflejo? ¿Hay comisarios, policías en los que te fijas?
No, mi gran inspiración siempre es la vida diaria, la cotidianeidad. Ya empecé haciendo microrrelato. Es verdad que siempre pongo citas de Agatha Christie porque mis libros, pero no porque yo tenga una voz de Agatha Christie, soy una señora del siglo XXI sin moño, ¿sabes? O sea, pero es verdad que a mí de Agatha Christie me gustaba mucho algo que para mí es lo más importante en la novela negra. A mí me interesan muy poco las cosas, me gustan más las personas. Y Agatha Christie definía psicológicamente a los personajes de una manera brutal. En dos párrafos estaban tomando café, se pasaban el azúcar y ya de repente sabía si están casados, la que tiene el dinero es ella y él le pone los cuernos con la cuñada. Eso lo decía, ella lo hacía en dos párrafos. Cuando tú escribes te das cuenta de lo difícil que es eso. Yo, como soy una escritora de personajes y de psicologías, y todos mis personajes hablan desde dentro, desde la cabeza, cuando acaba el libro el lector los conoce a todos muy bien. Por eso siempre empiezo con una cita, y en este caso es de La Casa Torcida, de Crockett House.
De pequeña referencia también, ¿no? Sí, a La Casa.
Sí,
en general.
Casa Torcida. Hombre, sí. Es que recordemos que es la novela en la que hay que investigar la muerte de Aristides Leónides, ¿no? Un magnate. Aquí tenemos a Rosa Piñeiro, la mujer de Ulises Villamor, que también fallece 4 años antes en una casa en la que solo están sus hijos y sus.
En una tarde que parecía.
Una tarde plácida.
Realmente plácida, ¿no? Entrañable, plácida, en familia.
Sí, bueno, entrañable. La pandemia, todo lo entrañable que era
aquello, ¿no?
El confinamiento.
Sí,
¿no?
Pero el hecho de estar juntos, ¿no?
El hecho de estar juntos, que fue algo maravilloso, la pandemia. Estuvimos juntos, hablamos, nos reunimos, tuvimos tiempo para todo. Esa parte de la pandemia yo creo que nos enseñó algo, ¿no? Que nos descubrimos el placer de estar con los nuestros, porque nunca estamos con los nuestros. Y sí, esa referencia literaria está ahí. Luego me di cuenta que, fíjate, el tema de la flor y tal, yo creo que hay un homenaje implícito. Me di cuenta ya cuando la novela estaba publicada, porque comienza la novela pues con una carta que llega con una flor que da a entender que alguien ama matado a Rosa Piñeiro, y sin embargo yo me di cuenta que esto tenía mucho que ver con el inicio de la trilogía de Stieg Larsson, que es una trilogía que a mí me marcó mucho, me pareció maravillosa como estaba escrita, me pareció que recuperaba lo mejor de La Casa Cerrada, porque La Casa Cerrada es apasionante. Yo ya lo hice en Belleza Roja, que tenía una niña, una niña muerta y 6 personas en la casa y uno de ellos la ha matado, y es lo más divertido, ¿no? El lector le gusta mucho ir saltando de de personaje en personaje, y para eso hay que manejar muy bien el tempo narrativo, hay que describir muy bien psicológicamente a los personajes, y como tú dices, yo ahora ya me siento muy cómoda, ya no voy a ciegas, ya tengo un oficio, ¿no? Y la verdad es que lo único que puedo decir de este libro es que me lo he pasado fenomenal.
Sí. Bueno, Los crímenes de Loureiro.
Loureiro. Loureiro es un escritor mío, pero... Loureiro es Loira, es el pueblo de mi madre. Lo que pasa es que como Loira a mí me... Yo sé que fuera de Galicia lleva a los castillos de Loira y a Francia, decidí ponerle un nombre más gallego. Porque y puse Loureiro, pero es un pueblo maravilloso que la gente puede buscar y ver. Y en la esquina de la bahía hay una enorme casa que se llamaba El Almacén, en el que sirvió mi bisabuela en los años 30. Era una casa de una familia muy, muy importante de Pontevedra. Ahora está casi en ruinas, pero sigue siendo un enclave que a mí me vuelve loca. La casa que dibujo o invento en Asesinato a la Casa Rosa es inventada desde el punto de vista arquitectónico, pero ocupa ese espacio y ocupa también el espacio de mi memoria y de mi nostalgia de la niña de 8, 9, 10 y 11 años que veraneaba en Loira cuando vivía en San Sebastián, ¿no?
Claro, porque en realidad eres vasca de nacimiento.
Vasca de nacimiento, pero tengo 8 apellidos gallegos. Llevo 40 años ya viviendo en Galicia y soy de dos tierras. Vengo de Donosti ahora, ya traigo el acento vasco. Me decían antes, no tienes acento gallego. Yo, pues que vengo de estar con mi hermano, con mis sobrinos, todos hablan euskera. Y cada vez que llego y veo esa barandilla de la playa La Concha, se me retuerce algo dentro. No soy de dos tierras, es maravilloso y cruel al mismo tiempo.
Bueno, aporta mucho también, ¿no?
Sí. Yo recuerdo, el otro día me preguntaban en Donosti por qué no ambientaba en Donosti y dije, porque a mí Donosti siempre me recuerda todo lo que pudo ser y no fue. Pero yo cuando me fui a Galicia fue muy traumático, tenía 13 años, ¿no? Mis padres se volvieron, eran emigrantes. Pero yo creo que en la siguiente vamos a ambientar algo en Donosti. Igual iría a Santa Clara, tiene que viajar a Donosti.
O sea, ¿ya estás pensando en...?
A ver, los tiempos editoriales no son los tiempos de la radio que vamos ahora on time. Sí. Este libro, Asesinato a la Casa Rosa, que ha salido en enero, lo acabé aproximadamente el año pasado en octubre, entre correcciones y tal, y desde entonces yo ya estoy matando gente en mi cabeza y en mi ordenador. Básicamente porque el año que viene habrá otro crimen de Loureiro y entonces ya estoy trabajando en él. Y a partir de julio el trabajo será muy intenso.
Bueno, o sea, no paras prácticamente.
Bueno, pues pararé cuando esté muerta, ¿no? No hay nada en el mundo ahora que me guste más que escribir. Tengo la suerte de poder hacerlo, tengo la suerte de que haya gente que me quiere leer, vamos a aprovechar ese momento.
Desde luego que sí, ¿no? Sigue matando ahí en el ordenador, claro, eso está claro. Con esos ritmos se edita el libro, tiene ya al poco su propia vida, tú te dedicas ya a otras cosas, aunque tengas esos compromisos de presentaciones. Ahora llegamos a un mes con un montón de ferias del libro en las que lógicamente hay que estar, claro.
Sí, el fin de semana del 6, sí. Viernes y sábado de junio estaré en la Feria del Libro de Madrid, he estado en San Jordi, son fechas muy intensas, es jornada de feria, es también temporada de ferias en Galicia, estaré en Coruña, en Vigo, bueno, Monforte, bueno, eso hay que compatibilizarlo, y es lo que tú dices, ¿no? Sí. Tratar con el lector, contarle, ver, sentir su pulso, es también importante, ¿no? Pero no nos olvidemos que a lo que nos dedicamos de verdad es a escribir. Es verdad que somos ahora un poco comerciantes feriantes, vamos hablando de nuestros libros, de radio en radio, de televisión en televisión y de feria en feria, pero no escribimos libros para hablar de ellos, escribimos libros para que los lean.
Para leerlos,
Y lo que pasa es que los ritmos de la vida actual nos llevan a esta serie de promociones que hay que llevarlas lo mejor posible.
Desde luego, sois esenciales
los medios para darnos a conocer y en ese sentido siempre se agradecen todos los huecos que te hacen para poder hablar de tu libro.
Para
¿no?
nosotros
ya lo decía Umbral, pero, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
qué gran tipo Umbral, ¿no? El otro día le preguntamos a Juan Manuel de Prada por Umbral. La relación no era tan buena como yo pensaba. Bueno, y lo dejamos ahí, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo muy bien la entrevista y a lo que iba con lo de las radios, ¿no? Y que bueno, nosotros nos permite conoceros, ¿no? Eso es. Sí. Es una de las partes buenas de este trabajo, ¿no?
Yo soy una súper amante de la radio. Siempre he sido una gran oyente, ahora menos por los tiempos, que sí. por la ocupación vital, básicamente. Sí. Pero bueno, yo cada vez que vengo a una radio, empecé haciendo microrelatos para un concurso en otra cadena, y ahí empecé a escribir, ¿eh?
Premiada, ¿eh?
Sí, he ganado muchos premios.
Muy premiada.
Sí, bueno, los premios, yo estoy aquí gracias a los premios. Yo cuando veo a la gente diciendo, es que ¿cómo haces para escribir, para que te hayan publicado una editorial tan grandes? Y yo siempre digo lo mismo. Para empezar, no tienes que confundir el camino con la meta. Tu objetivo nunca tiene que ser publicar, tiene que ser escribir. Claro. Y luego es verdad que gracias a los premios, pues me contactaron las editoriales y ahí se fue creciendo. Nunca pretendí ni publicar, nunca pretendí ni escribir.
El concurso en esa otra cadena era con Francino.
Sí, claro, sí. Ahora tenemos una muy buena amistad y es un gran tipo.
Sí, conozco el espacio, claro.
Y es verdad que nada más de empezar a escribir ya fui finalista anual. Nunca lo gané. La gente se piensa que sí, porque era finalista muchísimas veces, pero me pasó algo mucho mejor, que llegué a ser jurado de un anual, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, siempre me lleva, me presenta los libros allí y yo le estoy muy agradecida, porque es verdad que yo no es que empezase a publicar tarde. Yo empecé a escribir tarde, con 40. Yo no había escrito nada más que la lista de la compra y las redacciones del cole. Yo solo era lectora y nunca pensé que escribiría, te lo dije antes, nunca pensé de estar al otro lado.
¿Recuerdas ese momento? El momento en el que decides, voy a escribir yo mis historias, y el momento en el que te pones a ello.
Mira, el día del apagón, que todo el mundo va a recordar dónde estaba, yo estaba en el cementerio del manicomio de Conso, que es el manicomio de Santiago, con un club de lectura en el que hay internos, gente de la asociación y personal del manicomio, del psiquiátrico. Sí. No, manicomio es una palabra muy fea, pero ellos dicen manicomio, ¿eh? Bueno, entonces, un interno...
Lo dejamos de utilizar.
Sí,
al margen de
como
que
todo lo peyorativo.
Fuese,
sí, como todo lo peyorativo.
Fea, ¿no?
Pero sí.
Aquí tuvimos también, claro.
Y entonces, pero es que ellos le llaman el manicomio. Y en un interno me preguntó por qué había empezado a escribir. Y yo le contesté, porque me volví loca como tú. Y se echó a reír. A veces las palabras. Y él se rió muchísimo, yo me reí muchísimo. Sí, me volví loca. Quiero decir, entré en un estado de un momento en mi vida en que vi que era mamá, funcionaria, esposa, pero no era nada. No, no tenía un espacio para mí. De repente me encontraba súper triste y tenía una vida estupenda. Porque esto es algo que la gente no sabe, que la depresión no es estar triste porque te ha pasado algo malo. La depresión es de repente que no respiras, no tienes ganas de vivir. Encima nadie lo entiende, porque si no te ha pasado nada malo nadie lo entiende. Y a mí me salvó la decir, tengo que hacer algo para mí. Y por eso en todas mis novelas hay alguien que pasa por momentos oscuros, porque además hay muchísima incomprensión, porque cuando alguien tiene un cáncer nadie le dice, hombre, a ver si vamos generando células buenas, o cuando alguien se rompe una pierna, pues intenta correr, que seguro que puedes, pero cuando estás mal, la gente te dice, pues es que tienes que salir, es que tienes que... Y entonces ese momento, que no me duró mucho, fueron 2 meses, yo salí de ahí diciendo, tengo que hacer algo distinto, que no sea ser interventora, madre, esposa, amiga. Y me puse a escribir sin ninguna finalidad. Y ahora estoy sentada aquí contigo.
Qué buena proyección.
Bueno,
así que gracias.
Nada, sabemos, porque nadie sabe lo que le va a pasar el día de mañana.
Desde luego. Bueno, una cosa más, porque comenzábamos hablando de Iria Santa Clara, pero claro, yo estoy en un momento de la novela que me interesa, hasta donde puedas contar, que es Rosa, ¿no? Que es la persona que muere,
sí.
A la que asesinan.
Bueno, hemos
¿cómo
dicho...
¿Cómo es Rosa?
Bueno, mira, a lo largo de esta novela, la muerte de Rosa sucede en el confinamiento, ya lo hemos dicho. El lector va a visitar lo que pasó 4 meses antes de la muerte de Rosa en la Casa Rosa, y pronto, así, en esa primera persona de Rosa la vamos a ir descubriendo. Bien. Para llegar al punto del asesinato, ¿no? Tendremos múltiples flashbacks. Vale. en las que conoceremos a Rosa Piñeiro. Se resume muy fácil. Rosa Piñeiro es una mujer moderna. Es una mujer de una familia muy adinerada, que estudió una carrera incluso en los años 60, sabiendo que no la iba a ejercer por las convenciones sociales, que se casó, formó una familia, es una madre excelente, es una persona que escucha y no juzga. Y esa es la frase que resume a Rosa Piñeiro frente a un esposo que, estando muy enamorado de ella, sin embargo, como padre, se define como ese señor que no escucha nada y lo juzga todo.
Muy bien, Arantxa Portavales, lo dejamos aquí. Espero que no sea la última conversación que podamos tener contigo.
Nos vemos en el siguiente, ¿no?
Claro, desde luego, cuenta con ello, si es posible. Gracias por traernos este asesinato en la Casa Rosa. Que vaya bien. Muchas
gracias.
Muchísimas
gracias a ti.
Explain.